Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Algunos de nosotros hemos visto en nuestros cheques los beneficios de la reforma fiscal aprobada por el Congreso en diciembre, y al preparar nuestra declaración de impuestos, hay otros beneficios y cambios de los que debe estar consciente. Para informarle de estos cambios, nos acompaña el contador público y consejero financiero Carlos Granda. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarme de nuevo.
Muy buenos días, Dolly. Es un placer compartir con ustedes algo que a todos nos afecta, y eso es que tenemos que pagarle y darle tributo al gobierno federal. Y vemos, como tú bien dices, los grandes beneficios de aquella ley que pasó por el Congreso, ya fue firmada. Para serte franco, Dolly, hemos visto un auge en la economía, y también se han juntado ya varias empresas que lo que están haciendo es ya están dando bonificaciones que normalmente no se dan o no se han dado en los últimos años, y yo creo que eso es importante para todos nosotros. Se estima que nosotros vamos a recibir aproximadamente un poquito más de $2,100 a $2,500, porque en primer lugar, Dolly, se bajaron los impuestos, las tasas de impuestos, y eso es lo que nosotros estamos esperando el próximo año. Pero ya los beneficios se sienten porque hay más dinerito en el bolsillo, y pues nosotros vamos a tener ya más dinero, y cuando tenemos más dinero, ¿qué es lo que primerito que hacemos? Pagamos nuestras deudas, ¿verdad? No es cierto.
Deberíamos.
Sí. El auge en la economía, Dolly, ha sido tal que vemos transnacionales que están que ya han dicho que van a poner centros de recursos, centros de capacitación y lo demás. Entonces, hay muchas gentes pues que ya están pues haciendo ese tipo de cosas,
¿vale? Qué bueno. Pues entonces es importante, según entiendo, lo poquito que entiendo de impuestos, que va a estar un poquito más fácil, porque lo de hacer la cantidad que uno recibe, que puede declarar, es más grande y ya no necesita hacer la itemización, algo así, Carlos.
Bueno, por este año, nosotros lo que podemos hacer es podemos tomar una deducción estándar, y esa deducción estándar pues es una cantidad que se aproxima a unos $12,000. Para el próximo año, esa cantidad va a ser el doble. Entonces, cuando esa cantidad es el doble, pues imagínate qué es lo que va a pasar. Pues obviamente lo que va a pasar es pues que ya no va a ser necesario detallar los gastos que nosotros tengamos, y pues eso va a ser para muchos de nosotros una declaración, entre comillas, más simple.
Eso, más simple, más sencilla. Gracias a Dios.
Pues, sí. Pero acordémonos que cada vez que el gobierno federal hace algo simple, pues ya ves que también lo complica. Cuando yo estudié contabilidad, y no fue hace tanto tiempo, no van a creer que yo soy viejito y que me tuteaba con Moisés, ni nada de eso, pero cuando yo estudiaba a lo mejor la ley fiscal, era un tomo, como un libro a lo mejor de historia. Ahora esos tomos creo que son como unos dos o tres tomos de libros de historia. Entonces, sí, pero definitivamente para el próximo año vamos a tener la baja en la tasa de impuestos, y también vamos a tener un incremento significativo en los gastos personales que nosotros vamos a poder tomar.
Y otro beneficio es que ya no hay una penalidad si no tiene seguro. Ya eso ha sido eliminado, ¿no es cierto, Carlos?
Sí, definitivamente. El mandato de que todos tenemos que tener seguro, pues ya se ha sido echado afuera y ya lo recortaron. Y para este año, si usted en su declaración de impuestos, cuando hace su declaración de impuestos, una de las exenciones es que usted dice que ese mandato o esa prima, pues es demasiado cara, que usted no la puede pagar. Yo les he compartido que cuando nosotros, antes de Obamacare, nosotros pagamos un seguro médico muy bueno, lo que le dicen aquí un PPO, $500 por mi esposa y mi persona. No tenemos grandes problemas médicos, gracias a Dios. Estamos en buen estado de salud. Pero después del mandato, esa prima se nos subió al doble. Estamos pagando $1,000. Después, el próximo año se subió a $1,200. Después, a $1,700. Y ahora, según nos querían cobrar, cerca de $2,000. $2,000 es lo que puede pagar una persona en una muy buena casa con todos los servicios. Entonces, pues estamos buscando también alternativas, pero definitivamente eso fue como en términos de fútbol, nos metieron un gol.
Ahora, ¿las cantidades van a volver a empezar a bajar? Aparte de que ya no hay multa. ¿Eso va a cambiar o no? ¿Eso no ha sido afectado con la ley?
Yo no creo, Dolly. Lo que pasa es que las aseguradoras lo que están haciendo, pues están perdiendo dinero. Cuando pierden dinero, adivina quién paga esas primas exorbitantes, pues somos nosotros los que todavía tenemos que tener un seguro. No creo que los seguros bajen de ende si pudiéramos excluir al gobierno federal de este sistema, que tenía problemas, pero no tantos, así como ha causado el que tengamos un mandato de tener los seguros médicos. Entonces yo creo que eso pues ha causado un estrago en el mercado, y pues en el mercado lo que pasa es que si las aseguradoras están perdiendo dinero, lo que van a tener que hacer es pues alzan los precios, y eso es exactamente lo que pasó.
Muy bien. Estamos hablando con Carlos Granda aquí en Temas Vitales, hablando de la declaración de impuestos para los que vivimos en Estados Unidos. El 15 de abril es la fecha límite. Por supuesto, se puede ya casi todos la mayoría hemos recibido ya de nuestras iglesias, espero, de KHSB. Estamos en estos días terminando de hacer todos los envíos de los que han enviado ofrendas en el año 2017. Y teniendo todo eso en mano y con el W-2 que ya todos hemos recibido, podemos proseguir, ¿no es cierto, Carlos? ¿Es todo lo que se necesita?
Bueno, yo creo que para el 31 de enero muchos de nosotros recibimos el W-2, y la gente preguntará, pues, ¿qué es eso del W-2? Ese es el documento legal que su empleador, su empresa, le tiene que dar a usted. Y tiene que tener ahí varias casillas donde tienen su nombre, su número de seguro social y cuál fue su salario durante todo el año. Y también, Dolly, ahí enseña cuánto ya hemos contribuido al fondo del impuesto sobre la renta, que esas son las casillas a lo mejor las más importantes. Pero también, casilla número 14, si es que su empleador le descontó o contribuyó a su seguro médico, entonces esa casilla también es súper importante. En este año, Dolly, hemos visto que el gobierno federal, y para serte franco, yo siempre le digo papá gobierno, ahora fíjate, Dolly, que nos hace pedir al contribuyente que si tiene otra forma de identificación. Normalmente cuando vas con una persona para que te preparen los impuestos, le dice pues cuál es su nombre, cuál es su número de seguro social y esto y que el otro. Ahora, para poder mandar la declaración electrónicamente, también te están pidiendo que le pidas una identificación más. ¿Cuál es esa identificación más? Es a lo mejor una identificación que le da el gobierno estatal, el DPS, como le dicen aquí, Texas Department of Public Safety, o la licencia para manejar. Entonces yo creo que esa es otra manera más para que el preparador de impuestos pues sea un agente del gobierno federal. Y lo que yo estoy haciendo, les estoy pidiendo a mis clientes que si tienen su licencia para conducir, que si ellos la quieren proveer, la pueden. Una de las exenciones, Dolly, es que el cliente o el contribuyente no quiera divulgar esa información. Para mi criterio, Dolly, eso es demasiada información que tener que pedirle a un contribuyente que lo único que quiere hacer es hacer una declaración de impuestos.
Wow. ¿Y por qué de repente necesitan más? El gobierno siempre está pidiendo y pidiendo, ¿no es cierto?
Sí, bueno, se supone que es porque hay muchos fraudes de identificación, de identidad. Entonces, pues eso yo creo que ya es demasiado pedirle a una persona que le provea simplemente para hacer una declaración de impuestos. Ahora, como le digo, el contribuyente puede decidir, puede optar a no dar esa información. Entonces, eso es simplemente un tip para todos los que están pensando,
o sea,
ahora.
Bueno, sin ninguna
penalidad. Sí, sí, lo único que usted tiene que decirle a la persona que le prepara sus impuestos es: no quiero proveer esa información, no se la voy a dar. Entonces, hay un cuadrito donde dice, pues, el contribuyente declinó o se negó a dar esa información, y así es como usted puede mandar la declaración electrónicamente. Si usted no le da esa información o se niega a darla, entonces usted no va a poder presentar esa declaración electrónicamente.
Okay, muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a estar tomando sus preguntas, ya sea por Facebook o por teléfono, y ya tenemos nuestros voluntarios aquí, así que aproveche temprano en el programa, llámenos con su pregunta, ya sea de impuestos o cualquier otra pregunta financiera, es bienvenida aquí en el programa de Temas Vitales con Carlos Granda, y el número de oficina aquí en Radio Amistad, 713-520-7900. Y el número de Carlos Granda, 713-777-2223. Carlos, tenemos tres minutitos más en este segmento. ¿Qué quiere compartir?
Ah, perdón, Dolly, se quebró la comunicación. ¿Qué me decías?
Tenemos tres minutos más en este segmento. Tal vez podemos, antes de tomar la pausa, usted van a tener algo especial en su iglesia, esta conferencia de parejas que viene el 24 de febrero. ¿Quiere compartir algo de eso?
Sí, por favor, Dolly. En realidad, nosotros sabemos que la institución del matrimonio pues tiene grandes retractores. Tenemos gente que está peleando porque Génesis empieza con un matrimonio y después Revelación termina con otro matrimonio. Y pues la definición del matrimonio entre un hombre y una mujer está siendo peleada. Piensan que no es el matrimonio entre Adán y Eva, que fue de Adán y Juan, o que Eva y Genoveva. Entonces, pues nosotros en la iglesia lo que queremos hacer es dar información acerca de estas relaciones desconectadas y complicadas, porque definitivamente pues la institución del matrimonio pues tiene grandes problemas. Un 60% ahora, Dolly, de las personas, o sea, de 100 personas, 60 se están divorciando. Y de esas 60 personas, 40 o 45 de ellas es por problemas financieros, problemas de falta de comunicación. Y también, Dolly, nosotros tenemos un gran bagaje que nosotros tenemos cuando nosotros estamos entrando en un matrimonio. Entonces, para eso la iglesia, nuestra iglesia, la Segunda Iglesia Bautista, pues ha decidido tener un taller, y ese taller se llama Relaciones sobre la Roca. Entonces vamos a tener este taller el 24 y 25 de febrero. Entonces tenemos un montón de tiempo. Va a ser un sábado de 8 a 1, con una cena romántica el sábado 24 de febrero de 7 a 8 y media. Ya sé que usted muy rara vez saca a su esposa a una cena romántica. Y después también va a haber un mensaje especial el domingo 25 a las 2:30. El costo por pareja es de $35 si se registran antes de febrero 18.
Ok, muy bien. La información entonces en cuanto y el número telefónico si quiere más información de la Iglesia Segunda Iglesia Bautista, 713-465-3408. 713-465-3408. ¿Va a estar en inglés o en español, Carlos?
Esto va a ser en español, Dolly. Okay. Y por favor, si llaman a ese teléfono, es la extensión la 1506.
Ok. Siga con nosotros aquí en el programa de Temas Vitales, hablando de las finanzas y de sus impuestos.
Por un poco de dinero se pierde el valor. De lo justo y verdadero se desprecia lo mejor. Por un poco de dinero renunció al verdadero amor, entregando su inocencia en la mano del violador. Por un poco de dinero se escuchó una voz. Que tomando el mal sendero, el derecho pervirtió. Por un poco de dinero se ha llegado a enterrar puñal en la espalda al compañero, quien fuera el amigo leal.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Esa fue la música de Alejandro Alonso, Por un poco de dinero. Gracias por estar en sintonía de Temas Vitales. Dolly Martín junto con Carlos Granda. Y ya están entrando preguntas por Facebook. Gracias por escribirnos. Y ya escucho el teléfono sonando. Llámenos si tiene cualquier pregunta acerca de sus impuestos. Carlos es un preparador de declaraciones de impuestos desde muchos años y tiene experiencia empujando ese lapicito. Belinda, Carlos nos hace esta pregunta. Dice, hago mis impuestos con mi pasaporte y por problemas en mi país, Venezuela, no he podido renovarlo y tengo un negocio. ¿Qué puedo hacer? ¿Carlos?
El negocio, si es un negocio propio, me imagino que la señora tendrá algo de información acerca. Por favor, no le lleve la información de su negocio en una cajita de zapato. Yo sé que usted tiene un negocio grande y me va a decir, pues yo no tengo una cajita de zapato, yo tengo una caja de botas. Pero lo que usted necesita hacer, usted necesita sacar el famoso número de contribuyente que se le llama el ITIN. Y ese número es un número para usted.
Ay, 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 se cortó la señal. Estamos usando el internet y se cortó. Así que vamos a llamar a Carlos. No se desespere, siga con nosotros. Nuestro productor Kevin Díaz está ahorita mismo marcando el número de Carlos, así que vamos a continuar el programa por... no sé si ha notado que estamos usando una tecnología nueva con una nitidez, una mejor nitidez, pero tiene sus problemas cuando hay cuando se cae la señal de internet. Así que Belinda, siga con nosotros. Él estaba compartiendo con usted que debe sacar el número de ITIN. Y eso se saca cuando hace su declaración de impuestos, llena un formulario y de esa manera, cuando llene ese formulario, te van a dar el número de ITIN. Así que creo que mientras estamos compartiendo con Carlos, él va a confirmar esa información. Pero siga con nosotros. Y María también nos ha escrito una pregunta aquí en internet, en Facebook. Así que gracias por llamarnos y compartir con nosotros sus preguntas en el programa de Temas Vitales. En breve continuamos y seguimos contestando sus preguntas. Recuerde que usted puede... puede llamarnos con su pregunta también al 713-520-7900. 713-520-7900. Si está fuera de Houston, tenemos un número también, 800-877-772-6446. 877-772-6446. Ya tenemos a Carlos en la línea otra vez, ahora por teléfono. Carlos, ahí estás, ¿no es cierto?
Sí, aquí estoy.
Ay, qué pena que nos cortó el internet. Siempre es inestable. Pero estaba compartiendo de Belinda, el ITIN. ¿Cómo saca el ITIN, Belinda? Sí.
Bueno, para Belinda, que tiene una empresa, tiene un pequeño negocio, lo que tiene que hacer es sacar el famoso ITIN. Ahora, para sacar ese ITIN, usted tiene que tener información fidedigna, usted tiene que tener ahí un pasaporte que es válido. Esa es la mejor información que usted puede tener.
Pero ella dijo aquí que no puede renovar el pasaporte porque es de Venezuela y por problemas en el país no ha podido. Entonces,
ella debe de tener, por ejemplo, información fidedigna también puede ser, a lo mejor... una partida de nacimiento, alguna otra información. Lo que quiere saber el gobierno federal es que Belinda existe. ¿Cómo puede presentar Belinda que ella existe? Entonces puede ser, la mejor información es el pasaporte, y un pasaporte que sea válido, que todavía esté vigente. No lo tiene, entonces va a tener que buscar otra información. La otra información va a ser el acta de nacimiento. A lo mejor en su país ella todavía tiene una tarjeta de identidad. A lo mejor ella también puede sacar aquí una tarjeta de identidad allá en el Departamento de Tránsito. Todas esas cosas ella necesita hacer, y necesita hacerlo lo más pronto posible.
Okay, entonces, otra vez dijo, su pasaporte está vencido, así que el acta de nacimiento no comprueba que está todavía viva, no importa, entonces, pero sí puede usarlo.
Lo puede usar, pero también tiene que usar otro tipo de identificación. Entonces, ahí el punto clave es que tiene que buscar una identificación, algo que enseñe su foto, algo que enseñe que ella es la persona que ella dice que es.
No, entonces, no funciona usar un Sam's Card o algo así, ¿no? Que tiene foto, pero no. Sí. Eso
tiene que ser un documento oficial. Entonces, Okay. Definitivamente que Belinda va a tener ahí un poquito de problema para sacar este numerito, el ITIN. Y ahí el punto clave es que como ella es microempresaria, entonces tiene que tener... información fidedigna de su negocio, sus ingresos y todos los gastos que son ordinarios y necesarios para mantener su ingreso. ¿Cuáles son? Si ella tiene un negocio de construcción, va a ser materia prima, va a ser equipo, mobiliario, y también probablemente el gasto más grande que ella tiene son las personas que le ayudan. Y quisiera hablar acerca de las personas que le ayudan, porque hay una gran diferencia entre un empleado y un subcontratista, y muchos de los microempresarios no entienden bien y después clasifican mal a un empleado o a un subcontratista y después se meten en problemas.
Okay, bueno, entonces eso, y tenemos otra pregunta, así que vamos a esa pregunta. Y ahí Belinda nos pidió el número de Carlos Granda, lo he puesto ahí en Facebook, 713-777-2223. Gracias Belinda por esa pregunta. Después dice esta pregunta de María. María dice, mi esposo y yo hacemos los impuestos con ITIN, se nos quita dinero para el seguro en un futuro que tengamos el seguro social, ¿o cómo es eso? Sí.
Sí, y esa es una pregunta, pero muy interesante. Ese numerito, el ITIN, es el número de contribuyente, y eso lo usa el Servicio de Rentas Internas para identificarle a usted que no tiene un número de seguro social que es válido. Ahora, en el futuro no muy lejano, yo creo que vamos a tener un referéndum, vamos a tener una amnistía, vamos a tener algo, tiene que pasar, porque son un montón de gentes aquí en los Estados Unidos que están en la misma situación. Ahora, cuando usted ya legalice ese proceso, cuando usted ya tenga un número de seguro social válido, entonces lo que usted tiene que hacer es ir a la oficina del Seguro Social, presentar todos los documentos que usted hizo, y normalmente le van a pedir las declaraciones de impuestos suyas, y lo que usted hace es transfiere de esas cuentas que usted usó, de esa cuenta que usted usó, de ese ITIN, y dígale, este es mi nuevo número de seguro social, y quiero que todo ese dinero que yo contribuí, que se me ponga a mi cuenta ahora con este número de seguro social. Uh-huh. Y eso es importantísimo, Dolly. De nosotros que tenemos un número de seguro social válido, debemos de estar recibiendo un estado de cuenta cada año donde nos dice cuánto hemos contribuido, y ahí está todo el historial de toda nuestra vida laboral, ¿eh? Uh-huh, entonces, yeah. Ahí nos dice, empezó a trabajar en el año del 2012, tiene trabajando 6 años, entonces esto es lo que usted ha contribuido, y si se retira a los 62 años, a los 67 o a los 72, esto es lo que usted puede recibir o esperar recibir cuando usted se retire a estas diferentes edades.
Uh-huh. Okay, muy bien, gracias por esa pregunta, María. Y después otra pregunta, este oyente dice que hace 4 años le robaron la identidad a su esposo. Desde entonces, cada vez que hacen los impuestos, le retienen su reembolso y le piden otros documentos para comprobar que son ellos. ¿Qué pueden hacer para arreglar esta situación?
Okay. Lo que usted necesita hacer, usted necesita pedir al gobierno federal, al Servicio de Rentas Internas, un numerito que es una clave de 4 números. Entonces, esa clave es la que le identifica a usted como la persona correcta, que es la que tiene que estar haciendo esa declaración. Entonces, tiene que llamar al Servicio de Rentas Internas y dígale que ha sido, que le han robado su identificación, y ellos lo que le harán es le asignarán una clave. Entonces, cada vez que usted haga la declaración de impuestos, no solo va a poner su número de seguro social, pero también va a poner esa clave que le identifica a usted o a su esposo, en este caso, como la persona es la persona correcta, que es la persona fidedigna y que es la persona real que está haciendo una declaración de impuestos. Y esto pasa muy a menudo ahora, ¿eh?
Desafortunadamente. ¿Y eso va a ser para siempre?
Y va a ser para siempre.
Oh, ¿sí? Wow. Okay.
Sí, sí.
Okay.
Y esa es la manera para que el Servicio de Rentas Internas identifique a la persona correcta. Ya sé que es un dolor de cabeza, pero aquí en este programa hemos hablado acerca de cómo proteger su identidad usando algunos de los servicios que usted puede usar para proteger el robo de su identidad.
Okay. Especialmente en línea, tenga cuidado cuando compra cosas. Okay. Una más, bueno, ¿sabe qué? No. Tenemos una más, pero dos más. Pero vamos a ir a la pausa y seguimos entonces con más de sus preguntas. Tenemos una cancioncita para usted y después seguimos contestando preguntas. Llámenos, escríbenos en Facebook o llámenos. Nuestros voluntarios están al mando de los teléfonos. Y el número es 877-772-6446, 877-772-6446, o llame a Carlos Granda y después del programa le puede atender y hacer cita con él, 713-777-2223.
En el último recuento que yo hice de mi vida, no me cuadran bien las cuentas ni al derecho ni al revés. Me propuse ser distinto, pero no lo he conseguido. Es confuso lo que siento, ya no sé ni qué pensar. Nadie puede por su cuenta cambiar el rumbo que lleva. Así como van las cosas, nada bueno hay que esperar. Cada cual obra y actúa como si Dios no existiera. Y hay un afán desmedido por todo lo material. No hay valor en las riquezas, honor y bienes mundanos. Donde pongas tu tesoro, estará tu corazón. Es preciso que repases cuáles son tus prioridades. Dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El vivir no es solamente puro corazón y flores. La mayor parte del tiempo la vida es dura y cruel. Del amor ya no se habla, ha dejado de predicarse. La soledad es sin duda el mal de esta sociedad. Si no abrimos bien los ojos, la maldad que nos rodea nos va a ganar la batalla y no habrá nada que hacer. Tenemos que hacerle frente con la armadura del cielo y caerán uno a uno los que predican el mal. La salida que nos queda ante este panorama es buscar a Dios urgente mientras se pueda encontrar. Si Jesucristo nos dijo que no tuviéramos miedo, lo hizo porque sabía que en Él podemos confiar.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de Jerónimo, el disco Los Tangos, Lo que puedes hacer hoy, el título de esa melodía. Dice en Romanos 13, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y hoy estamos hablando de pagar sus impuestos y haciendo cómo hacerlo, cómo preparar su declaración de impuestos y contestando sus preguntas. Si usted tiene preguntas, llámenos, ya sea acerca de impuestos o si tiene preguntas financieras. Le animo a llamarnos al 713-520-7900. Muy bien, esta hermana tiene una hija en la universidad y recibe varias becas y cada semestre le regresan dinero. La pregunta es si tienen que pagar impuestos del dinero regresado. También pregunta si el esposo la pone como dependiente en los impuestos, le afecta a ella por las becas. Muy buenas preguntas. Adelante, Carlos, para darnos la respuesta.
para serte franco, Dolly, ese tango estuvo tan largo que me hizo... que ya ves que los tangos normalmente son... son así tristes, ¿verdad? Entonces ya me entristeció ese tango, no. Para serte franco. No, pero una muy buena pregunta. Me da mucho gusto que la niña esté estudiando y que tenga becas. Las becas son un regalo, entonces usted no paga impuestos sobre las becas que le han dado a la niña. Y de nuevo, pues, le felicitamos a la niña porque, pues, las becas son una muy buena manera de pagar la universidad. Ahora, al fin del año, la niña va a recibir el 1098T de tuition de la universidad. Y eso, usted, la pareja, papá y mamá, lo pueden usar. Especialmente si ellos están contribuyendo alguna parte para la educación de la hija en la declaración de impuestos, y eso les genera un crédito. Y acordémonos que un crédito es mejor que una deducción, porque el crédito le reduce la deuda que tiene con el gobierno federal dólar por dólar. Ahora, la segunda parte de la pregunta es, ¿quién toma a la niña o a la muchacha en su declaración de impuestos como un dependiente? La respuesta es, tenemos dos cosas que estamos hablando aquí. Tenemos la deducción personal y la deducción de la persona en sí. Entonces, la niña puede hacer una declaración de impuestos y tomar la deducción personal, que es como unos $6,000, ¿sí? Y luego, la deducción por el dependiente es un poquito más de $3,000. Entonces, asegúrese que su hija no se tome como dependiente en la declaración de impuestos. Es más, ahí hay una pregunta y dice, ¿soy dependiente de otra persona? Y dígale que ponga sí, para que esos $3,000 usted la pueda tomar a ella como su dependiente en su declaración de impuestos, y ella todavía puede reclamar los gastos personales de ella, que serán como unos $6,000, y así hacer la declaración de impuestos correctamente.
Ay, qué bueno. Muchas gracias por esa pregunta. Y te felicitamos a esta joven por tener varias becas. ¡Wow! Eso es fabuloso, fabuloso. Muy bien. Grace de León dice, ¿cuánta es la diferencia de hacer la jubilación a los 62 en vez de los 65? ¿En el Seguro Social se le da menos?
Sí. Y esto es lo que pasa, Dolly. Para que nosotros tengamos alguna cantidad... para que nos para nuestro retiro, tenemos que haber trabajado por lo menos 40 trimestres aquí en los Estados Unidos. Entonces son 10 años. Y entonces el gobierno federal hace un cálculo de cuánto usted va a recibir cuando se retire. Y normalmente le dan cantidades al año 62, y después se supone que se puede retirar usted a los 66 años y medio o a los 70. Y la cantidad total no cambia. Supongamos que usted va a recibir, y eso es una cantidad ficticia, va a recibir $100,000. Entonces, si usted se retira cuando tiene 62 años, ellos hacen un cálculo de cuánto usted va a vivir, y supongamos que el cálculo es que usted va a vivir hasta los 80 años. Eso quiere decir que tendrán que ellos proveerle esa cantidad, los $100,000, en 18 años. Pero si usted se retira a cuando tiene 70 años, entre comillas, ellos le van a tener que proveer sobre 10 años. Entonces la cantidad obviamente va a ser mayor. Pero okay, es la misma cantidad, simplemente que el tiempo... si se retira a los 62, ellos van a tener que proveerle más años, entonces es por eso que la cantidad es menor.
Okay. Muy bien, gracias Grace por esa pregunta. Otra, ¿qué tan cierto es que en las noticias dijeron que el gobierno ya no proporciona números de ITIN? ¿Carlos?
No sé dónde lo oyó, pero no es cierto. El gobierno federal sigue expediendo los números de el famoso ITIN, ¿eh?
Okay.
No es cierto.
Okay, muy bien. Otra pregunta, esta hermana mandó su cheque del pago del IRS el 15 de enero y al parecer aún no lo cobran. ¿Se debe preocupar por esto o no?
¿Cómo lo mandó? Yo siempre les digo a mis clientes que si van a mandar un pago por correo, que lo hagan y que se aseguren que pongan ahí en el memo el número del Seguro Social, qué es lo que están pagando. Usted puede poner ahí mi declaración de impuestos del 2017 y luego que lo mande certificada con acuse de recibo.
Uh-huh.
Entonces, no me preocuparía tanto que si todavía no le han canjeado, porque acordémonos que tuvimos por un par de días ahí el gobierno que se acuerdan que estuvimos sin gobierno. Entonces, que no es tan mala idea,
Yeah.
Pero entonces no se preocupe tanto, pero definitivamente en un par de semanas sí verifique que es cheque haya sido canjeado.
Okay. Muy bien, gracias por esa pregunta. Otra oyente pregunta si para los impuestos del 2016 todavía hay que pagar la multa por no tener cobertura médica. ¿Cuánto tiempo de cobertura médica debe comprobar para no pagar la multa?
Bueno, para el 2016 tenía que tener usted cobertura médica todo el año.
Uh-huh.
Entonces, ahí la respuesta es, ya en realidad esta es su declaración de impuestos, debería haberla mandado el 31 de enero. Entonces, pues ya de todas maneras la declaración está tarde, pero la respuesta es todo el año.
Uh-huh.
Para la cobertura médica. Ajá.
Okay. Muy bien. Otra pregunta. Dice, solamente tiene el TPS y me suspendieron mi licencia por ticket de tránsito. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer para poder agarrar mi licencia de regreso?
Bastante dificultoso, porque lo que pasa es que acuérdese que cuando usted le dieron el TPS, usted tenía que haber hecho varias cosas. Una de ellas era, obviamente, estar bajo la ley. Entonces, si usted por alguna razón perdió ahí su licencia y no sabemos por qué, entonces, pues, violó el acuerdo del TPS.
Uh-huh. Pero no dice que pagó el ticket. ¿Pagando el ticket no le regresan la licencia?
Bueno, esto, sí, cuando te quitan la licencia, Dolly, no es porque te pasaste un alto.
No. Ah, es algo más serio.
Algo debe ser algo más serio. Mi recomendación es que se encuentre un buen abogado.
Okay.
De inmigración y que le pueda ayudar con ese caso. Pero a mi criterio, hizo algo extremadamente dificultoso para que le quiten su licencia.
Okay, muy bien. Y otra pregunta, un hermano tiene una microempresa y el IRS le pide que cambie de trabajadores porque no pagan sus impuestos porque no tienen número de ITIN y tampoco quieren sacar el número. ¿Qué puede hacer hermano, ya que eso de estar sacando y metiendo gente le cansa? ¿Esto está raro? ¿Ya, Carlos?
No está raro. Lo que pasa es esto, Dolly. Hay varias empresas que tienen contratos con el gobierno federal, ¿sí? Entonces, el gobierno federal le dice, usted tiene que, en primer lugar, no los puede cataloguear a estas personas como subcontratistas porque no lo son. Entonces, usted tiene que contratar empleados. Entonces, cuando usted contrata un empleado, usted tiene que asegurarse que ese empleado tenga todos los derechos para trabajar en este país.
Uh-huh.
Cuando usted contrata a una persona y le dan el ITIN, usted sabe que ellos no tienen el permiso para trabajar aquí en los Estados Unidos y usted no debería contratarlos. Entonces, ahí usted está obviando una multa de $10,000 por persona que usted está contratando, que usted sabe que no están aquí o que no tienen el permiso para trabajar aquí en los Estados Unidos. La respuesta es, contrata personas que tienen el permiso para trabajar aquí en los Estados Unidos.
Uh-huh. Yeah, y, eso,
y no va a tener ningún problema.
Y no tendrá problemas. Okay. Uh-huh.
Y yo sé, Dolly, que eso es difícil.
Sí, ¿por qué?
Porque, ajá, exactamente. Puede venir una persona pero súper calificada, pero no tiene el permiso para trabajar aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando no hay personal calificado? Usted va a tener que contratar a una persona que usted sabe que no tiene el permiso para trabajar aquí en los Estados Unidos porque le está presentando un ITIN.
Uh-huh. Okay. Muy bien, hay que orar mucho por el gobierno. Están sí. a punto, están uh-huh. hablando. Bueno, mejor dicho, los republicanos están presionando a los demócratas. Uh-huh. Los demócratas están muy lentos, no tienen nada de prisa para resolver uh-huh. esta situación. Así que hay que orar para que el Señor les ponga presión. Esta pregunta, si da el diezmo en cash, ¿se puede deducir?
Bueno, cuando usted dé el diezmo en efectivo, lo que usted tiene que hacer es en el sobrecito ponga su nombre. El gobierno federal da más validez a la carta que usted reciba de la iglesia que cualquier documento que usted pueda tener. Entonces, asegúrese que
cuando da efectivo lo pone en un sobre, si lo ponen en el plato de ofrendas, sin ponerlo en un sobre con su nombre y su dirección, entonces no.
Exacto.
¿No es cierto?
Exactamente. Okay. Así es.
Muy bien, vamos a las últimas preguntas. Tenemos un segmento restando. Sus preguntas son bienvenidas. Hay tiempo. Llámenos 877-772-6446. Carlos Granda, él es contador público, nos está contestando sus preguntas financieras.
Una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que yo pueda darle, siempre Él me gana a mí. Mucho, porque me regresa mucho, mucho más de lo que le di. Se puede dar sin amar, no se puede amar sin dar. Si doy no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Es que cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Y cuando mi Dios me da, es para Dios yo usar.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Qué bueno que están llegando muchas preguntas y nos quedan solo unos 13 minutos, así que vamos a ir rapidito uno por uno que están entrando. Gracias por llamar o escribir su pregunta en Facebook. Jazmín dice, estoy por hacerme residente, felicidades, y siempre ha hecho sus impuestos con número de ITIN. ¿Podría pedir una extensión para hacer la declaración como en junio para poder hacerlo con mi número de seguro social? Siempre me toca pagar porque trabajo con mi cuenta, no trabajo para compañía. Por el momento tengo muchos gastos por los pagos de mi abogado y mi residencia. Mi cita es el próximo mes para recibir mi residencia. ¿Carlos?
La respuesta es, haga una prórroga y la puede hacer hasta el 17 de abril. El 15 es un fin de semana, entonces puede hacerlo para el 17 de abril. Y definitivamente haga la prórroga, no la haga en junio porque ya va a estar too late,
no,
como
no,
dijo
no,
Carol
no.
King.
Ella está diciendo hacer la prórroga y pagar en junio, pero
sí, sí. La prórroga la tiene que hacer para el 17 de abril.
Okay, entonces, y para hacer prórroga es llenar una, ¿qué hace?
El formulario es el 4868 y ahí usted estima cuánto va a pagar. Entonces manda lo que se estima y entonces el gobierno federal normalmente aprueba todas las prórrogas que se mandan.
¿Eh? Okay, muy bien. ¿Se puede reportar a un sobrino de 12 años? Ella está a cargo de él hace 3 años. Otra pregunta.
La respuesta es sí, especialmente si usted le está... o lo que usted va a tener que comprobar es que vive con usted y que usted le da más del 50% del sostén.
Okay. Muy bien.
Más de, okay. Entonces, si vive en su casa, pues obviamente... Y asegúrese que el papá y la mamá no los está tomando como dependientes en la declaración de impuestos de ellos, ¿eh?
Okay, qué bueno. ¿La declaración con el número de ITIN puede tener derecho a reembolso?
Definitivamente, uh-huh. Seguro sí, que sí.
Igual que un seguro social, sí. O sea, lo mismo.
Sí, sí. El ITIN lo que es un número de contribuyente. Entonces, si usted sobrepagó sus impuestos... Y le deben dinero, el gobierno federal le va a devolver ese dinero a usted, ¿eh?
Okay. Uh-huh. Un oyente dice que su hijo vive en una casa de rehabilitación por discapacidad. Ya cumplió uh-huh. los 21 años. Ella tiene el control legal de administrar la ayuda que le dan a él. Ella quiere saber si puede seguir poniendo a su hijo en sus impuestos o él debe hacer sus propios impuestos.
La respuesta es como él está incapacitado y tiene los documentos para comprobar que él es incapacitado, usted todavía lo puede tomar como un dependiente.
Okay. ¿Hasta cuándo?
Hasta forever.
Ah, okay, qué bueno.
Hasta siempre, sí. Si él está incapacitado, obviamente él es su dependiente.
Okay.
Y entonces sí lo puede tomar, sí.
Okay, muy bien. Esta hermana pregunta si se va a pagar multa del año 2017 por no tener cobertura médica.
La respuesta es no.
Okay. ¡Qué bueno!
Ya sé.
Esta oyente es ciudadano americano, trabajó por 30 años y se quiere retirar a los 55. Pregunta si esto es posible. Si la respuesta es sí, él pregunta cuáles son los pasos también. La aplica al el 401K.
Ok. Él se puede retirar de trabajar a los 55 años, que es lo que hizo mi hermana, pero no va a poder recibir los beneficios del Seguro Social hasta que no tenga los 62 años o cuando él quiera ya aplicar para los beneficios del Seguro Social.
Pero antes del 62 no paga nada. No. Okay. Entonces
no se puede retirar, o sea, no puede recibir nada.
Ya, entonces va a tener que agarrar otro trabajo o algo. O,
pues no sé.
O vivir
porque,
sí.
No, lo que pasa, Dolly, es que, por ejemplo, en el caso de mi hermana, ella se retiró y ella tenía un plan de retiro en la empresa. Entonces la empresa le siguió pagando
Okay. Entonces, si él tiene ese dinero que viene, ajá, hasta que... Sí, eso puede hacerlo,
exacto,
también. Okay.
Pues, exacto.
Adrián, gracias por hacer su pregunta. Dice, mi mamá quiere agarrar su retiro, pero nada más tiene 26 créditos. Uh-huh. ¿Puede?
No. Tiene que tener los 40 créditos.
Okay.
Sí, los 10 años. 40 créditos, 10 años. Si no, se va a poder retirar todavía su mamá.
Qué pena. Otra dice, tengo una pregunta. Mi esposo está en bancarrota por el Chapter 13 y de su cirque le quitan un dinero para pagar las deudas. Mi pregunta es si el dinero que pudiera recibir será quitado por orden de la bancarrota o será respetado.
Bueno. Se supone que si está en bancarrota, él hace una declaración de impuestos y si el gobierno federal le debe, entonces no va a haber ningún problema. Pero mire, puede pasar esto, y esto es lo que normalmente pasa. Cuando a usted le perdonan una deuda, eso es ingreso para usted. Supongamos usted deja de pagar su carro, le reposeen y usted debía $20,000 en ese carro. Venden el carro por $10,000, entonces usted le debe al banco 10, el banco le va a mandar un 1099 y le va a decir que que le perdonaron esa deuda y usted ahora va a tener que reclamar o declarar, mejor dicho, esos $10,000 como un ingreso adicional.
Okay. Wow.
Entonces no creo que usted reciba dinero si es que está en bancarrota, por esa simple razón.
Okay. Muy bien, gracias por esa pregunta. Otra llamó y diciendo que su preparador de impuestos no le quiso deducir los diezmos que ella estuvo dando en todo el año. Dice que porque no es residente, ella hace las declaraciones por medio de un número de ITIN.
Mm-hmm. Eso no tiene que ver absolutamente nada que usted sea residente o no sea residente para que usted pueda detallar sus gastos. Ahora, acuérdese que el gobierno federal le da una deducción estándar si usted es casada de unos $12,000. Entonces, si sus gastos personales, y estamos hablando de interés que haya pagado en una hipoteca, el impuesto a la propiedad, más los diezmos, si eso no excede los $12,000, entonces probablemente es mejor que haya tomado la deducción estándar de $12,000. Pero tendríamos que echarle un ojo y ojalá no nos quedemos tuertos a su declaración.
Okay. Sí. Y el número, otra vez, de ahí lo puse en Facebook, pero el número de Carlos Granda, 713-777-2223.
Así es.
Muy bien, tenemos, dice que, ella hace los impuestos con su esposo, pero ella no ha reportado lo que ella gana porque le pagan en efectivo. ¿Cómo puede pagar los impuestos de esos años que ella no ha declarado sus entradas?
Lo bueno es que ya lo quiere hacer, porque acuérdese que usted tiene que reportar sus ingresos de cualquier fuente. Lo que usted puede hacer una enmienda de esos años que usted obvió los pagos que usted recibió en efectivo. Puede hacer una enmienda de los últimos 3 años, ¿eh?
Okay. Oh, qué bueno. Okay. Ajá. Qué bueno. Y vuelven a preguntar la misma pregunta. Ya no se va a tener que pagar multa por la no tener seguro de en el año 2017, ¿no es cierto, Carlos?
En el 2018.
17. Está hablando del 2017.
En este año todavía. En el 2018 es cuando ya no
Okay. Ajá. Entonces, para el 2017, si no tenía seguro, ahora en la declaración de impuestos sí tiene que pagar multa.
Sí. En el 2018, que es cuando es vigente esta nueva ley, entonces en el 2018 ya no tiene que pagar la penalidad. Ajá.
Okay. Dice la pregunta, tiene el número de seguro social bueno, pero antes usó un número falso y después un ITIN. ¿Cómo puede poner todos los créditos al número de seguro legal?
Bueno, va a tener que ir directamente a la oficina del Seguro Social y llevar toda esa identificación, todas las declaraciones de impuestos, porque sí que hizo un menjurje. Sí.
Ajá. Entonces, llevar todo eso y allá es donde arregla todo.
Exactamente, ahí es donde ella arregla.
Y ahí es donde terminamos porque ya se nos fue la hora y el reloj no perdona. Carlos, gracias por todas estas respuestas. Y si alguien se quedó con dudas, le pueden llamar, ¿no?
Definitivamente, y hacer una cita.
Ok, una cita en el número 713-777-2223 para recibir la ayuda profesional de Carlos Granda en Granda CPA. Gracias, Carlos, por ayudarnos. Gracias por todo su sabio consejo en este programa Temas Vitales.
Gracias, Dali. Bendiciones. Un saludo muy cordial para todos.
Y le animo a estar mañana con nosotros aquí en Temas Vitales. Miguel Ángel Jacinto será mi invitado. Teníamos a Erika Ali en nuestro tablero, pero ella no va a poder acompañarnos. Pero vamos a hablar de el ambientalismo y las restricciones que el presidente ha dejado ir. Así que le animo a estar con nosotros mañana. El ambientalismo, el tema en Temas Vitales.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos porque siempre habrá temas vitales.